los miércoles de la salud, Pfizer Salud y Comunidad, con médicos, médicas de prestigio. Hoy no podía ser la excepción, está en nuestros estudios la doctora Alicia Garzón para hablarnos de un tema importante, la salud sexual. La doctora Garzón es médico, sexóloga, especializada en Venezuela. Doctora, buenos días, bienvenida. Buenos días, qué gusto tenerla por fin en el informativo.
Sí, al fin. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí.
Muy bien, doctora, les reiteramos la bienvenida y comenzamos con las consultas respecto a este tema, el de la salud sexual. ¿Desde cuándo tenemos que preocuparnos por nuestra salud sexual?
Desde siempre, porque la sexualidad nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Pienso que quienes podemos preocuparnos más por la salud sexual seríamos los adultos, porque los niños simplemente siguen lo que nosotros les indicamos, siguen el modelamiento, es decir, lo que hace el papá, lo que hace la mamá, lo que hacen los maestros, ellos lo aprenden. Entonces, informarles, educarles, darles apertura, crear un espacio para poder compartir sobre la sexualidad sería clave. Desde siempre hemos visto, y en los estudios se puede ver, en los estudios sobre sexualidad, que la falta de información sexual es la causa más frecuente de disfunciones sexuales. Entonces, esa es una maravilla saber que haciendo tan poco podemos arreglar tantos problemas. No necesitamos tanto de medicamentos y de cirugías y cosas muy grandes, sino más bien lo básico como la información sexual. Una información sexual clara, verídica, con base científica y, por supuesto, fundamentada en valores. Porque la sexualidad no es solamente cuerpo. Tenemos que incluir los sentimientos, las emociones, los pensamientos y, por supuesto, los valores.
Pero también es cuerpo, podríamos
por
decir.
Por supuesto, claro que sí.
Y existen prácticas, nos dice, que pueden afectar la salud sexual.
Sí, definitivo. Por ejemplo, una religión, una educación religiosa restrictiva nos podría generar disfunciones sexuales con mucha facilidad. Es uno de los factores más frecuentes, porque tendemos a pensar que la sexualidad es mala, prohibida, enfermiza, y que simplemente nos trae problemas y que nos trae repercusiones negativas. Pues no es así, la sexualidad fue creada con un propósito y fue creada a toda perfección. Cuando nosotros analizamos, estudiamos el cuerpo humano, el complejo que se hace bioquímico, hormonal, social, emocional, es simplemente perfecto. Es un ambiente en el que la sexualidad tiene espacio para desarrollarse a plenitud. Entonces, uno de los factores que estorban o que interfieren en el desarrollo de una sexualidad sana y operativa sería una educación restrictiva, una educación punitiva, no siempre religiosa. A veces simplemente el padre o la madre le dicen, no, el sexo es malo, y es malo y es pecado, o es simplemente vergonzoso, tú como mujer no tienes derecho a la sexualidad y menos placentera, tú fuiste hecha para tener hijos y nada más. Entonces eso nos interfiere en la sexualidad.
Porque además se suele aplicar un rasero para los hombres y otro para
las
mujeres.
Exacto, desde que nacen. Y bueno, con ellos también la sociedad a veces es injusta, ¿no? Esto de que los niños no lloran, los varones no lloran, eso es una crueldad. Entonces, ¿cómo van a expresar su emoción? ¿Cómo van a aprender a manejarla? Porque nosotros obviamente sentimos la emoción, hay cuatro emociones básicas, tenemos la alegría, la tristeza, la rabia o la ira y el miedo, y son básicas y están presentes, no podemos reprimirlas, no debemos hacer eso. La idea es aprender a expresarlas. Cuando le decimos a un niño, no, los varones no lloran, o sea, aguántate como macho, bueno, pues no necesariamente le estamos ayudando a expresar, tal vez el reprimir va a generar otra emoción sobredimensionada que ya no es tan sana como la primera. Y esa primera emoción hubiera sido canalizada fácilmente con un llanto. Tal vez la emoción ya reprimida puede ser expresada con violencia, por ejemplo. Uh-huh. Violencia sexual no nos sirve.
Un mensaje, un amigo nos pregunta, ¿a qué llamamos temprano a la hora de iniciar la actividad sexual? Y está abierto también el 320-1509, ¿no? El teléfono, 320-1509.
Bueno, ¿qué podríamos decir temprano? Hay que recordar que la sexualidad se presenta desde que el niño se está concibiendo. Desde el momento de la concepción ya nosotros decimos, ¡ay, mira, es un varoncito! ¡Híjole, pero vamos a tener ya ahora sí al fin la mujercita! Todo eso va generando el mundo sexual de la mujer y del varón. No necesariamente el coito es sexualidad, no el contacto pene-vagina, no es solo eso. Sexualidad es mucho más. Si nosotros hablamos de cariños, de caricias, de palabras alentadoras, de elogios, de contactos como un abrazo simplemente, una palabra o una mirada que diga, qué guapa estás, qué bonito eres, de todos estos elogios, ya es sexualidad. Ahora, si hablamos específicamente de lo que es el inicio de la actividad sexual coital, ¿qué sería temprano? Bueno, pues podemos tener partir de un concepto muy biológico y decir, bueno, antes de la pubertad no está listo el cuerpo. Eso es como muy biológico. Uh-huh. Pero si decimos ya tiene 18, ya está lista, ya menstruó, todo está perfecto, ya es adulta, o legalmente, tipo 22 años, ya puede, pero emocionalmente está lista. Entonces tenemos varios aspectos que considerar. Como volvíamos, hace un momento dijimos y ahora lo volvemos a repetir, necesitamos también valores, ¿no? No solo el cuerpo debe estar listo para tener relaciones sexuales. Debe estar lista el alma, la salud emocional, la inteligencia emocional también debe estar vigente, saber manejar las emociones, las frustraciones, porque el hecho de ejercer la función sexual trae, por supuesto, éxitos, satisfacciones, pero también frustraciones.
Y sobre estas frustraciones se puede hablar de enfermedades posteriores.
Sí, ciertamente. Enfermedades del cuerpo y enfermedades del alma, podríamos decir, entre comillas. Tenemos el riesgo siempre de una infección de transmisión sexual, ¿no? Eso es inminente. Basta con que una persona no ejerza una higiene sexual completa o que simplemente no ejerza la higiene sexual, ya se convierte en un factor que transmite enfermedades, como algo simple como parásitos, por ejemplo, o algo más elaborado como una infección bacteriana o el mismo SIDA, que todo el mundo lo conoce. No necesariamente se transmite en la relación sexual, sino que puede ser por un beso, si es que hay alguna lesión en la cavidad bucal, alguna lesión que permite el contacto con la sangre y los fluidos. Tenemos también un resto de enfermedades que serían las disfunciones sexuales. Por ejemplo, en el caso de un inicio...
Para ir con esto de la primera parte que topaba, okay, las infecciones y esto, el preservativo ahí, por ejemplo,
sí, sirve mucho el preservativo, la higiene, pero más que decir con cómo creo un método de barrera sería... ¿Es el momento adecuado para vivir mi sexualidad? Entonces, si voy a decidir asumir responsablemente mi sexualidad ahora, bueno, voy a conocerla, pues. Voy a conocerla. ¿Y en qué momento puedo utilizar los métodos de barrera? ¿En qué momento utilizo un método anticonceptivo? ¿Cuándo me coloco el preservativo? Por ejemplo, algo muy, muy básico es mirar los genitales de la persona con quien vamos a ejercer la función sexual. Usted no puede ir cerrado a los ojos a decir, ya, con él porque lo quiero o porque me gusta, con ella porque está bien bonita. Así de simple no es. O con ella para iniciarme, porque tengo que hacerme hombre. No, no es así tan simple. Vea los genitales, vea que sean limpios, que no tengan infecciones. Si vemos granitos, llagas, algún enrojecimiento, alguna lesión, pues hay que estar pendiente. Tal vez no es el momento de tener una relación sexual o con esa persona no sería lo adecuado en ese momento. Hablando del preservativo, bueno, sí, nos sirve para... una protección contra las enfermedades de transmisión sexual, pero no es 100% confiable, porque el preservativo se puede romper en las fricciones coitales, en la fricción de los movimientos coitales, se puede romper el preservativo porque es un material rompible, sí, resistente, pero también rompible.
¿Resistente en qué porcentaje?
Bueno, podríamos poner varios porcentajes en relación a la marca, al material con el que está hecho.
El mejor, digamos.
Bueno, pongámosle un 90%.
Ah, pero sí. 90 siempre va a ser más siempre, que cero, ¿no?
Claro, por supuesto. Sí nos sirve como una protección, pero no es algo absoluto. Igual que los anticonceptivos. Tenemos, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas son muy buenas, pero siempre hay un porcentaje que nos da un riesgo de quedar embarazada la mujer, ¿no?
Tenemos, doctora, le interrumpo, una llamada telefónica. Le escuchamos. Buenos días.
Buenos días, Luis Ramiro. Buenos días, doctora. Tengo una pregunta. ¿Qué opinión tiene usted acerca de los grupos políticos, no políticos, sino grupos religiosos que promueven la abstinencia y la castidad? Gracias.
Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. La abstinencia y la castidad es una de las opciones que el ser humano puede tomar. Y siempre el ser humano necesita formación para poder tomar una decisión. Bien podríamos promover la sexualidad desde la adolescencia, desde la preadolescencia, con protección. Podríamos hacer eso y sería muy saludable, pero también podemos promover la información sexual y la abstinencia. ¿En qué sentido la abstinencia?
¿Pero no es imposición más bien?
No, bueno, no debería ser una imposición. Si nosotros buscamos salud sexual, debemos de entender que la salud sexual se basa en el derecho a ser ejercido. Tenemos el derecho de ejercer una sexualidad sana, no prohibitiva, completamente abierta. ¿Pero qué persona puede ejercer una sexualidad así? Alguien que ya tenga información. No podemos decir, ya, ahora voy a vivir mi sexualidad. ¿Pero cómo es? ¿Pero qué es eso? ¿Pero con quién? ¿Pero y si me quedo embarazado? ¿Y si no sé nada de eso? Entonces, ¿cómo podemos ejercer una decisión, tomar una decisión para ejercer la sexualidad o la abstinencia si no sabemos las consecuencias? Cuando nosotros guiamos en la terapia, por ejemplo, simplemente en la conversación con una persona, sea niño, adolescente, adulto, y le guiamos hacia una toma de decisiones, tenemos que darle opciones y darle valores y darle una visión amplia de la repercusión de su decisión. Ok, usted quiere ejercer la abstinencia, mire lo que es la abstinencia. Es esto, no incluye esto, estos son los riesgos, estas son las consecuencias. ¿Y qué es la otra cosa importante? Que la persona debe aprender a hacerse responsable de lo que viene después. Si alguien nos dice, no, abstinencia no, pero qué aburrido. O sea, lo mejor es ejercer mi sexualidad, para eso la tengo. Ok, ejérzala, pero tiene que asumir lo que viene después. Por ejemplo, la culpa, la vergüenza, la equivocación, la satisfacción sexual, porque no todo es malo, ¿no? Por supuesto que hay satisfacción sexual. También el riesgo que corre. Cuando tomamos una decisión, tenemos que evaluar parámetros. El premio, el precio y el riesgo. Entonces, si decido tener la relación sexual, ¿cuál es mi premio? Tal vez rápidamente podríamos decir, bueno, la satisfacción sexual. ¿Cuál es el precio? Perder mi virginidad, podría ser.
Pero ese suena a un precio pasado de moda.
Probablemente, porque los valores no pasan de moda. Entonces podríamos ir variando según el valor de cada persona. Por eso el terapeuta, el médico sexólogo, no puede imponer algo a otra persona. ¿Qué es lo que hacemos? Le guiamos, le damos información, le sustentamos, le damos habilidades para tomar decisiones, y quien asume las consecuencias es el paciente o la persona que consulta, que también se lo llama cliente. ¿Qué tal si yo le digo, no, mire, ejerza la sexualidad, eso es sano, qué bueno, tiene 18 años, hágalo? ¿Y si queda embarazada ella? ¿Si es que tiene una infección? ¿Quién asume la responsabilidad? ¿El terapeuta? Por supuesto que no. La persona que decidió ejercer la sexualidad.
En este caso había que informarle de barreras, métodos barrera, de métodos anticonceptivos, y después nos dice, con
exacto,
toda la información,
sí,
tomar la decisión.
Por supuesto, cuando analizábamos las tres cosas que yo les decía, el precio, el premio y luego el riesgo, ahí la persona puede evaluar y decir, a ver, ¿qué me conviene más? Este premio está espectacular, este premio de la satisfacción está muy bonito, pero el precio lo quiero pagar. ¿Ahora lo quiero pagar? Tal vez lo quiero pagar después, o tal vez este premio está como muy pequeño, no me sirve este premio que me da la abstinencia. Tal vez habrá otra persona que diga, este premio de la abstinencia está bueno, ser aceptada en mi familia, ser acorde con los pensamientos religiosos con los que he sido formada o formado, pertenecer a un grupo y ser aceptada, guardarme para después tener una paz corporal, espiritual, social y sentirme feliz con mi sexualidad. Todo depende de cada persona y de las situaciones particulares. Porque, por ejemplo, digamos que una persona fue abusada sexualmente. Vamos a pensar en una mujer. Es una mujer que tiene ciertos valores, que promueve la abstinencia, que vive la abstinencia, pero fue violada. Ella se autocastigará de una manera muy intensa. ¿Cómo puede ser que yo me estaba guardando para mi esposo, porque eso pienso que es lo correcto, y me violaron? O sea que ya no valgo. Perdí mi valor sexual y no lo voy a disfrutar. Entonces hay que hacer un manejo de la circunstancia, un manejo de la culpa, un asumir responsabilidades, asumir fracasos también, porque en ella tal vez podría ser un fracaso, una frustración, una demanda no cumplida, tolerar ese fracaso y seguir adelante.
Sobre el tema de los problemas posteriores, las disfunciones, ¿cómo cuáles? ¿Eyaculación precoz, disfunción eréctil?
¿Sí?
¿Estas son enfermedades consecuencia de?
Sí.
O aparecen, son cuestiones químicas, físicas.
Bueno, tenemos varios factores. Como decíamos, en sexualidad tenemos lo corporal, lo muy biológico, pero lo psicológico, lo social, está incluido, definitivamente. Puede ser que una persona desde el inicio de su vida sexual tenga una erección satisfactoria, adecuada, que hasta se puede medir en porcentaje, un 100%, perfecto. De repente tiene una infidelidad por parte de su esposa y comienza a desarrollar disfunción eréctil, o sea, dificultad para mantener o para lograr su erección. Tal vez su cuerpo estaba diciendo, yo funciono perfecto, pero ahora su mente, la angustia, las iras, la venganza, el sentido de frustración, le están jugando una mala pasada. Entonces su cuerpo puede funcionar, pero como siempre digo, el pene es autónomo. Entonces puede ser que los vasos, los nervios, las hormonas estén bien, pero no me siento bien para tener una erección.
O sea, para ese caso psicológico, el Viagra no le sirve. Si es físico, así le sirve.
Sí, le
¿cómo
sirve?
Le sirve
también. Le sirve porque, bueno, hay que dar un dato más, ¿no? Cuando decimos, en ese caso psicológico, ¿no sirve la medicina? Pues resulta que lo psicológico es biológico también. Lo psicológico resulta una alteración, vamos a pensar, la angustia. Si estoy angustiado, estoy enojado. ¿Qué pasa en ese entonces? se secretan, se producen más sustancias que son las catecolaminas, que por supuesto son complejos o sustancias químicas, ¿no? Y por lo tanto orgánicas, que cierran los vasos sanguíneos. Cuando cierran los vasos sanguíneos, la sangre no entra y el pene no tiene erección, porque la erección depende de la sangre que ingrese. Es como una esponja. Uh-huh. Entonces, si estoy angustiado, tengo catecolaminas, los vasos se cierran, no hay erección, es completamente biológico. Ya no se tiene el concepto de biológico y psicológico. Ya todo es una sola cosa. Uh-huh. Por eso, por ejemplo, en la depresión, ¿qué hacemos? No solamente damos psicoterapia, utilizamos medicamentos químicos, mejor dicho, compuestos químicos. ¿Por qué le sirve el Viagra? Bueno, justamente por eso. Si yo hago a la vez un tratamiento en lo biológico y en lo psicológico, como estamos hasta ahorita diferenciando, uh-huh, hago un complemento, manejo con las dos áreas. ¿Qué pasa en un paciente en que yo no le trato su culpa, su ira, su miedo, su angustia y solo le doy Viagra? El Viagra no funciona solito, no funciona solo. Hay pacientes cuya angustia mata el efecto del Viagra. Hay pacientes que dicen, no, con esto ya yo me curo, con esto recupero mi machismo, mi hombría y todo está perfecto. Y llega la hora de la verdad y por más Viagra que se tome, no pasa nada. Y hay pacientes que acuden y dicen, mire, yo me tomé el Viagra porque dicen que eso es lo mejor y no me funciona. O sea, yo estoy peor que el resto porque a mí ni el Viagra me funciona. Claro que funciona el Viagra, pero en un ambiente adecuado.
Claro, necesitamos, no es cuestión de tomarse el Viagra e irse al fútbol. Exacto. Y no pasa nada.
Igual que si podríamos decir, me tomo el Viagra y estoy listo. No, hay que hacer un trabajito antes. Calentarse, excitarse, buscar entrar en una respuesta sexual cómoda, que sea excitación, meseta, orgasmo, resolución. El Viagra no hace, no es un combo, pues no tiene el cariño, el elogio, la caricia. No, el Viagra es un compuesto químico muy útil, pero necesitamos otros elementos.
Respecto a la consulta, antes de esto recordemos, estamos en este espacio de los miércoles de la salud con la doctora Alicia Garzón, médico sexóloga especializada en Venezuela. Estamos hablando de la salud sexual en este espacio de apoyo a la comunidad, Pfizer Salud y Comunidad. Respecto a la consulta, le decía doctora, antes iban a la consulta de un urólogo, un sexólogo o sexóloga, personas solas. ¿Ahora van en pareja? ¿Hay un cambio en la tendencia?
Sí. Bueno, varía, ¿no? Tenemos personas que acuden solas, generalmente las mujeres, incluso mujeres que dicen, mi esposo me manda porque dice que eyacula rápido. ¿Qué será que tengo que hacer yo? Porque yo tengo la culpa.
O sea, él es el de la disfunción y le manda a ella al consultorio.
Es probable. O si no, mi esposo no puede venir porque está muy ocupado. ¿Qué le digo que haga? Entonces está como complicado que uno desde el consultorio telepáticamente le haga el examen físico a él en su oficina, ¿no? Esto es complicado. Mm-hmm. También van varones solos. Van varones solos porque ellos quieren o porque la pareja les impulsa. Mira, tienes que curarte. O sea, no estás funcionando y así no me parece. Cúrate, ve al médico. Otros en que reconocen que el problema es de los dos. Algo pasa entre los dos y necesitamos solucionar esto. ¿Por qué? Porque es asunto de pareja. Y van los dos. Hay otros que dicen, ella tiene el problema, aquí la traigo. Mire, doctora, arréglela. Arréglela y de ahí me la devuelve ya bien puesta, pues. Uh-huh. Aquí la traigo. Y es hasta que la gente reconozca que es un asunto de dos. Ninguno tiene la culpa. No es que tu culpa es que estamos tan mal. ¿Ves? Yo no te deseo.
Que ir y decir, arréglenos.
Sí, prácticamente, ¿verdad? Sí, porque a veces es muy frecuente. Se presenta la situación de que una discordia marital, es decir, peleas, incongruencias, incompatibilidades en la relación de pareja, trae problemas sexuales. Casi siempre sucede eso.
Sí, porque a veces se puede hasta hablar de sexo con los hijos, pero no con la pareja.
Exacto, sí, eso es cierto. Con los amigos, que es lo más fácil, ¿no? Con el grupo de pares, tanto mujeres como varones, pero con él no. A mis amigas les cuento, mira, yo no siento nada, pero con él finjo mi orgasmo. Cuando sería completamente al revés, mira, no siento orgasmo, ¿qué haré? ¿Qué haremos? Ahora también tenemos en la consulta madres o padres que llevan a sus hijos. Por ejemplo, porque se masturban mucho, porque están constantemente asustados, porque no pueden conseguir pareja. Hay varones que van solos, hay mujeres que van solas. Mire, quiero pareja, ya yo debo tener una y no la consigo. Me muero del miedo al momento de coquetear, él o ella. No sé cómo se seduce. ¿Qué es eso del beso? O sea, ¿cómo? ¿Cómo hago las caricias? Tenemos varias consultas. Y otra opción también cuando hablamos de rehabilitación sexual, por ejemplo, pacientes con lesión medular, pacientes con diabetes, pacientes con tensión arterial alta, que reconocen una limitación en su sexualidad. Mire, doctora, desde que me diagnosticaron presión alta y tomo este medicamento, bueno, pues no siento deseo. Entonces son ya consultas muy, muy puntuales. ¿Qué otra cosa podemos ver? En pacientes con retardo mental también acuden porque necesitan cierta ayuda. Tengo retardo mental. Claro, generalmente van con el tutor, con un padre de familia, ¿no? Tiene este retardo mental y está siempre buscando a las chicas, pero le rechazan. ¿Cómo podemos hacer esto? Porque estas personas con retardo mental, por ejemplo, tienen igual su sexualidad, pero tienen una barrera social desinhibida, bajada. Entonces están buscando y las chicas no quieren, pues, no quieren. Bueno, esas son algunas de las consultas. Si van juntos, si van en parejas, van solos también.
Una pregunta a través de un mensaje nos dice, ¿cuándo ir al urólogo o sexólogo o sexóloga, no? ¿Con síntomas graves o con dudas?
Sí, qué buena pregunta. Bueno, lo mejor es ir con dudas antes de que se agrave el problema. Lo más fácil es, mire, tenía este miedo, ¿es infundado? Ya, se cura rapidito. Pero cuando se une y se hace una bola grande, como una bola de nieve que va creciendo, se llena de dudas, de mitos, de sustos, ya de molestias, cambia la erección, ya eyaculo más lento, ya me peleé con mi esposo, y es mucho más grande el problema. Entonces es útil ir al inicio. No podríamos simplemente especificar ya al urólogo, ya al sexólogo, ya al cardiólogo. Lo mejor es tener un equipo multidisciplinario que atienda varias áreas. El cuerpo no es solo pene, solo sexo, solo garganta, solo estómago. No, es completo. Entonces necesitamos tener una visión multidisciplinaria. Por ejemplo, cuando hablábamos de pacientes con, vamos a decir, una infección en la próstata, una prostatitis. ¿Quién sería el indicado para ver? Bueno, por supuesto, el urólogo. Pero ¿qué pasa? Cuando hay prostatitis, la eyaculación se hace más rápida. Entonces necesitamos manejar eso desde el punto de vista sexológico. Un equipo multidisciplinario sería lo mejor.
O mujeres que frecuentan al ginecólogo, pero hablan más de hongos y bacterias que de las causas. Exacto, o la sexualidad.
Por ejemplo, un coito doloroso. Es decir, tener relaciones sexuales, pero que incluyan dolor. Y por lo tanto, estaría lejos del placer y la satisfacción sexual. ¿Qué puede ser? Simplemente una infección. Pero puede ser un vaginismo. Es decir, una contracción intensa, fuerte, involuntaria de la vagina que impide la penetración y que genera dolor. Entonces, trabajar en equipo es lo mejor. El ginecólogo y el sexólogo sería el equipo perfecto.
¿Somos todavía una sociedad conservadora?
Claro que sí, claro que sí. Siempre va a haber, porque resulta que nos formamos en base a tradiciones orales, escritas, en base a tradiciones comportamentales. Es decir, nos vamos pasando el comportamiento, nos vamos pasando las reglas. Resulta que alguien decide hacer tal cosa y luego de 1000 años lo seguimos haciendo. Cuando preguntamos, ¿pero por qué es así? Bueno, porque siempre se ha hecho así. Siempre, pero ¿por qué? No, o sea, siempre, pues nadie lo va a cuestionar, siempre se ha hecho así. Y ahí van metidos los miedos a la sexualidad, los mitos, que es la peor parte, las falsas creencias de que cada vez que yo inicie una relación sexual me va a doler. La noche de bodas va a ser patética, o sea, sí, me va a querer y todo, pero me va a doler, o sea, yo estoy segura que me va a doler. Ese es un mito y se trae desde hace 1000 años, bueno, mucho más de 1000 años. Entonces, ese mito no nos sirve. ¿Qué nos hace? Una esfera, nos crea un halo de miedo, de angustia, de preocupación, mezclado con el deseo de sí quiero estar con mi esposo y quiero disfrutarlo, pero me da miedo. O sea, él y su pene me van a ocasionar dolor. Esa idea nos puede frustrar y le puede quitar el piso a una sexualidad sana. Sí somos una sociedad conservadora, pero lo ideal, o tal vez lo bueno, es que somos una sociedad que cambia. Antes no se podía tener un programa así, ¿no? Una charla sobre sexualidad a estas horas y completamente abierta. En algunos espacios todavía no se puede nombrar detalles o temas como sexualidad, masturbación en la infancia, por ejemplo, sexo oral, sexo anal, homosexualidad, bueno, ya lo dije, lesbianismo, zoofilia, tantas cosas, tantos elementos que pueden ser patológicos o no y que son parte de todos los días. En la consulta yo lo veo día a día. Sin embargo, la gente resulta que se siente más cómoda cubriendo lo que no sabe. Esto está muy complicado y me hace daño, mejor lo cubro. Estamos quitando el velo y eso es lo bueno. Si en una sociedad conservadora siempre va a coexistir con una sociedad no conservadora o una sociedad que quiera un cambio. Y por eso la información sexual es lo más importante. Una información sexual transparente.
Tuvo que ver el aparecimiento del Viagra ya por el año 98 en sacar del clóset de la sexualidad.
Sí, sin duda, claro, porque muchas personas tenían muy calladito, hombres y mujeres, su disfunción y simplemente, mira, sí hay opción, bueno, por ahí vamos. Y es más fácil tomarme una pastilla que sentarme con el médico y decir, sabe, esto me está costando y ya me da vergüenza. Claro que sí, tuvo que ver y fue un avance científico enorme. Y ahora se ven muchos otros beneficios del Viagra y de los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, no solamente en la sexualidad, sino a nivel pulmonar, por ejemplo. Entonces, tenemos muchísimos beneficios y eso fue bueno que se abra un espacio para la sexualidad.
Tenemos una llamada, la escuchamos. Buenos días.
Sí, buenos días. Hágame un favor. Tengo mi pareja. El problema es de que no sé, o sea, hasta dónde se puede hacer la resolución del problema, porque él, desde, según me cuentan sus padres, desde pequeño ha tenido problemas de exhibicionismo. O sea, ahora con el matrimonio, obviamente, el problema persiste, siempre, o sea, hay la necesidad de hacerlo muchas veces, que alguien le mire o que esté pendiente de sus actos sexuales. Entonces, yo quisiera saber, o sea, ¿realmente se puede llegar a una resolución o mejor es optar por retirarse de ese tipo de persona, o sea, o de mi marido, digamos, terminar una relación por esa situación o realmente hay posibilidades de que él pueda llegar a otro tipo de solución su problema? Gracias.
Gracias.
Sí. Suena a película, pero es tan real, ¿no?
Es real, tan propio. Es real y es poco frecuente. Sin embargo, existe. Y basta con que exista, es que los médicos necesitamos de hacer un abordaje de ese problema. Bueno, sí, sí, es que ya tenemos un diagnóstico, porque primero debemos hacer una historia clínica, un examen físico, una historia clínica sexológica detallada y saber si es exhibicionismo. Si es que ya es un exhibicionismo, esto es una parafilia, es decir, hay una necesidad exclusiva, permanente, persistente, de exhibir mis genitales y causarle sorpresa al otro para yo excitarme. Si es que eso se presenta siempre, por más de 6 meses, en todo momento sexual, entonces tenemos una parafilia. Si es que no es así, si no cumple esos criterios diagnósticos, podemos tener una experiencia exhibicionista, por ejemplo, y la experiencia es algo pasajero y mucho más manejable. Ahora, en el caso de que sea una parafilia, sí tenemos opción, tenemos tratamiento, podemos utilizar lo básico, podría ser ampliar la variante fisiológica del sexo y la función sexual. Suena como un nombre bastante largo y suena como rimbombante.
Complicado.
Pero no, el ser humano, lo explico ahora y es muy rapidito, ¿no? El ser humano está caracterizado porque varía en todo lo que hace. Variamos, por ejemplo, en la cantidad de agua que tomamos. Hoy tomo 8 vasos porque el doctor me dice que debo tomar 8 vasos diarios. Pero resulta que mañana no tengo tanto tiempo, me tomo 3. O ni siquiera me acordé de llevar la botellita aquella que uno siempre carga. Bueno, tomo menos agua. Otro día tomo más. Cuando hacemos cualquier ejercicio, bueno, ahora resulta que salgo 1 hora al día. Otras semanas no tengo tanto tiempo. En todo lo que hacemos variamos. Y en la sexualidad también variamos. Entonces, ¿qué sucede? Que tal vez el esposo de nuestra amiga que consultaba hace un momento está variando poco y solamente está fijado o está dirigido hacia el exhibicionismo. Tenemos que enseñarle el resto de opciones que tenemos en el abanico sexual.
Y una consulta profesional le puede ayudar
a
ampliar este
claro,
abanico. Claro,
porque no es tan simple como decirle, mire, pero varíe un poco, no solo haga esto. Hay alguna razón por la que le está haciendo eso solamente. Tal vez con otras cosas, por ejemplo, con simplemente unas caricias y besos y sexo oral, por ejemplo, o sexo anal o de cualquier tipo, él no se excita. Tal vez no tiene erección. Entonces dice, no, eso no me sirve. Me sirve esto donde veo que tengo una buena respuesta. Entonces hay razones para el comportamiento humano. Sí debemos decir, de paso, no tenemos la opción de la terapia sexual sin medicamentos y con medicamentos, para el caso de la parafilia. Sí también debemos reconocer que es una enfermedad como un poquito renuente, sí hay dificultad en tratarla. De hecho, hay pocos casos y por eso no hay tanto trabajo hecho en esta enfermedad y no siempre se han visto buenos resultados. Pero que hay terapia, hay terapia.
Se nos quedó corto el tiempo nuevamente, okay. Doctora. Un teléfono nos piden, ¿dónde puede encontrar a la doctora?
Claro que sí. Bueno, yo trabajo en el consultorio de Hospital de Clínicas Pichincha. Está ubicado en la 20 Milla E3-84 y Avenida 9 de Octubre. En la Torre A, el segundo piso, consultorio 208.
Esta es la Clínica Pichincha.
Exacto, en la Clínica Pichincha, en los consultorios. Ajá. Ahí en el panel se puede encontrar mi nombre, el número de teléfono 290-0363 o el celular 092-900-37. Tal vez en este tiempo muy, muy moderno, lo más fácil es la página web, bueno, el www.aliciagarzón.com.
Repitamos, a ver el teléfono, 290...
0363.
0363. 63.
Exacto.
Repetimos, 290-03-63. El celular 092-9037.
Ajá, así es.
092-9037. El consultorio en la Clínica Pichincha, ahí donde están los consultorios de la clínica. Y la dirección electrónica, la página www.aliciagarzón.com, precisamente. Exacto. La doctora Alicia Garzón, médico, sexóloga, especializada en Venezuela, una profesional que sabe tratar el tema y sabe comunicarlo con la gente.
Gracias, es un verdadero placer.
Muchísimas gracias por haber
gracias
venido acá.
Gracias a ustedes por la apertura.
Estudios en Radio La Luna. Estábamos en este espacio de los miércoles de la salud, Pfizer, salud y comunidad.